Bueno, buen día para todos. En nombre del Instituto Nacional del Cooperativismo, para nosotros es una alegría, un gusto y un compromiso el estar hoy aquí en la Expo Activa Nacional. Primero que nada, agradecerle y empezar los agradecimientos con Calmer, que es quien ha hecho posible que hoy estemos aquí brindando esta conferencia sobre finanzas sostenibles, que ha hecho las gestiones y que realmente nos ha invitado y hemos trabajado con ellos para poder también contribuir en esta exposición. A Cooperativas Agrarias Federadas, con las cuales trabajamos a diario, nos comprometemos a diario, conversamos muy seguido y tratamos de establecer líneas de acción en conjunto. Por supuesto que también a Naciones Unidas, al SDG Fund, y al economista Diego Pereira, que nos va a acompañar hoy con una disertación sobre finanzas sostenibles. Al ministro de Ambiente, muchas gracias por estar. También al director de Desarrollo Rural, Carlos Ristrom, por acompañarnos hoy. En definitiva, a los cooperativistas en general y, por supuesto, a los dueños de casa, a la Asociación Rural de Soriano. Nosotros teníamos como no solamente un deber, sino parte de nuestra esencia, estar hoy aquí acompañando al sector productivo nacional. Y, en definitiva, trasladar esa cercanía de las políticas públicas no solamente como un discurso, sino como una actitud. Y eso implicaba estar acá no solamente por lo que implican el trabajo conjunto que tenemos con las cooperativas agrarias, sino también y fundamentalmente porque estas son señales que nosotros desde la política pública le queremos dar a todo el espectro productivo nacional. Nosotros creemos en el sector productivo y creemos profundamente en las cooperativas como factor y como agentes de desarrollo en todo el país. Una de las claves en el trabajo futuro va a ser la búsqueda de financiamiento. Por eso también es que hoy elegimos este tema para brindarles a ustedes, porque estamos trabajando en ese sentido en forma conjunta con CAF y porque además hay un compromiso del gobierno en su conjunto de abordar estos temas. Asimismo, luego vamos a estar hablando quizás el anuncio más importante que estamos haciendo en el día de hoy y que queremos dejar plasmado como un compromiso, que es el plan piloto de un fideicomiso ganadero cooperativo que le va a brindar a las cooperativas agrarias federadas y a las no federadas la posibilidad de acceder con tasas preferenciales, con un sistema muy simple, con un acceso muy a la mano de los productores a través de lo que han sido siempre su amparo para los productores, que es las cooperativas. Por eso nosotros hoy simplemente y desde el Instituto Nacional de Cooperativismo agradecerles a todos por estar, por permitirnos brindarles esta exposición y ya invitar al economista Diego Pereira de SDG Fund de Naciones Unidas para que nos acompañe.
Bueno, muchas gracias. Voy a intentar entrar al mundo de las finanzas sostenibles, que es un concepto nuevo, o no tan nuevo, pero sí nuevo para el Uruguay, y un poco a veces oscuro. Entonces, con esto quiero decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, porque me planteé en esta charla decir, bueno, cómo acercar un concepto, de repente, tan innovador, vinculado mucho más a las finanzas, al mundo de la agropecuaria. Entonces, este desafío me lo tomé así divertido, por eso voy a meter algunos videos y tal, y voy a hacer el esfuerzo de tratar de que ustedes puedan comprender lo mejor que se puede un tema que no es tan sencillo de explicar. Y sobre todo, que es como una nebulosa, a veces es como un concepto demasiado extraño, y voy a tratar de hacerlo lo más simple y lo más sencillo posible, porque si hay algo que estamos seguros desde Naciones Unidas, pero mirando a lo que pasa en Europa y en el mundo, que esto no es una moda, que esto es una realidad, que esto es el mundo que ya existe y que se viene. O sea, no podemos pensar la economía, el desarrollo de ningún sector productivo de este país sin entender las lógicas de sostenibilidad, de finanzas sostenibles. Entonces, básicamente, voy a generar en torno a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Quiero empezar desde ahí. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Ejemplos de inversión de impacto. Más ejemplos de bonos temáticos. Quiero hablar sobre varios ejemplos. En rojo no se ve mucho, pero dice, ¿cómo todo esto puede funcionar en Uruguay? A mí me parece que esa es una pregunta muy válida. ¿Y cómo en el sector, en el agropecuario? Y al final, ¿es posible pensar en un ejemplo? Y le voy a dar dos porque traje dos. Entramos con un videíto que este video busca como ponernos en el composición del lugar. Son temas de conexión. Obviamente problemas de conexión, pero estaba bueno. Yo creo que el video era este conjunto de imágenes que son distintas, digamos, que tiene que ver con comprender el crecimiento de las economías, el crecimiento de las últimas 4 décadas tan fuerte que va generando determinadas consecuencias, que va provocando. Es decir, una aproximación al cambio climático es una aproximación dual. Es en realidad un problema que trae otro. Si es, el crecimiento trae estos problemas. Es una consecuencia de la manera de crecer. Es la otra cara del crecimiento. A entenderlo de esa manera, o sea, a veces pasa con esto de cambio climático que hay un contenido muy grande de culpabilidad frente a esto, ¿no? Esa sensación de catástrofe, de que nada puede cambiar, pero también entender lo que es la consecuencia de una forma de que el mundo viene creciendo y que entonces hay que volver a pensar este tema. O sea, no es solamente un tema de culpabilidad. Entonces, los impactos ambientales y sociales son siempre interdependientes, ¿no? Producir genera problemas ambientales, producir puede generar desigualdad. Esto es la única parte que tiene mucha letra, pero hay un poco de contenido sobre esto, sobre el cambio climático y entenderlo como esa especie de pérdida de alineamiento en los intereses del crecimiento de la humanidad de largo plazo. La búsqueda de rentabilidad en base a recursos finitos genera que el modelo tenga fecha de expiración. No podemos seguir extrayendo todos los bienes escasos, todos los bienes se terminan. Esto la gente de la agropecuaria lo conoce muchísimo. No estamos progresando lo suficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hablar más de eso. Las Naciones Unidas se propone un conjunto de objetivos para asegurar un desarrollo sostenible de la humanidad. Esos objetivos no lo estamos cumpliendo como humanidad. O sea, ni siquiera estamos lejos, es que no los vamos a cumplir. Y eso es un problema muy grave, incluso mucho peor después del COVID, porque el COVID aleja mucho más a los países de esos objetivos, porque todos los países del mundo han invertido todos sus esfuerzos financieros en apalancar salud, en contrarrestar pandemia. Entonces, estamos hoy frente a un escenario de países que tienen comprometidos sus recursos en lo que fue el COVID. Entonces, eso los pone todavía más lejos para llegar a los ODS. No resolver problemas ambientales y sociales pone en gran riesgo nuestra prosperidad, la prosperidad del futuro. Los impactos ambientales y sociales tomarán más y más relevancia en la valoración de los negocios y las inversiones. Esto significa, hablando pronto y claro, que una empresa que un directorio de cualquier sector productivo en cualquier país del mundo que no esté tomando en cuenta la sostenibilidad, que no esté pensando en la sostenibilidad en el futuro, los temas ambientales, los temas sociales, los temas de género en su empresa, esa empresa tiene menor valor, perdón, tiene mayor valor que la empresa que no lo hace. Los empresarios que no entran a cambiar la mentalidad se están poniendo en una situación de desventaja frente a los que lo están haciendo. ¿No? Esto es bien interesante. Esto es como más terrorismo, pero es inevitable decir que el último reporte de cambio climático muestra que lo de la pandemia fue solo... O sea, ustedes saben que durante la pandemia la reducción alta de movilidad a nivel del mundo mejoró mucho los indicadores ambientales, pero eso fue solo un paréntesis. Automáticamente, a medida que la movilidad se comienza a retomar, estamos en situaciones de alerta roja. Por eso estos son los diarios. Y aquel es Antonio Guterres, es como el jefe de la ONU, digamos. Es un portugués y en su conferencia dijo, estamos en riesgo. Hay otro video, a ver si sale bien.
La alerta sobre el impacto de la crisis climática es cada vez más contundente. Antonio Guterres asegura que jamás ha visto un informe como el que desarrolla el panel de 270 expertos para la ONU.
Cabe destacar que los impactos llegan antes y se agravan con mayor rapidez de lo que se pensaba respecto al informe anterior de 2014.
Guterres lo llama un atlas del sufrimiento humano y refleja que casi la mitad de la población mundial vive en zona de riesgo. Los daños estimados podrían reducirse si el aumento de la temperatura, una amenaza ya inequívoca, se limita a 1,5 grados hasta final de siglo, pero los cálculos son desalentadores. La adaptación es imposible a partir de ciertas temperaturas y su incremento, si se mantienen los compromisos actuales en materia medioambiental, oscilará entre los 2,5 y casi 3 grados.
No vale con tener una política energética que aporta muchas energías renovables si machaca a la biodiversidad.
La frecuencia de fenómenos extremos también puede poner en jaque la producción de alimentos.
Los países más vulnerables han sufrido 15 veces más sequías, episodios de tormentas, episodios de inundaciones.
Con consecuencias devastadoras en esos territorios donde también se multiplica por 15 la mortalidad en catástrofes naturales. La alerta sobre el impacto de la crisis climática es cada vez más contundente.
Esto es... El gráfico del cuadro del mundo, si nosotros estamos estimando los aumentos en grados de la temperatura en los años que vienen, ¿no? Y el mapa cómo cambia a situaciones catastróficas con aumentos muy graduales en la temperatura mundial. Eso que voy a decir, el ministro está acá. Pero lo que está ocurriendo, lo que yo quiero trasladar, es que estamos en una situación en que no estamos pudiendo controlar el calentamiento global. Ustedes recordarán que antes era el problema del calentamiento global. Hoy es que parece que no estamos logrando frenarlo. Esto es muy peligroso por las consecuencias que trae en efectos climáticos. Y esto tiene una consecuencia aún peor porque las principales poblaciones, grupos de personas que reciben estos sequías, inundaciones y tal, en general son las que viven en peores condiciones. No, y esto viene un poco a resolverse en esta lógica de pensamiento. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que los creamos. Es necesario cambiar una perspectiva general. Yo los invito, esto es un proceso mucho más reflexivo, no hay atajos. Hay que entender que tenemos que empezar a cambiar formas de entender, de producir, de planificar, de pararnos en el mundo. Voy a intentar darles pistas de cómo poder hacer esto y salir de un poco de este ruido y bajarlo. Hay soluciones posibles. Las soluciones son reducir las emisiones, adaptar los impactos y financiar, por eso estoy finanzas sostenibles, y financiar los ajustes necesarios. Es necesario buscar formas de canalizar el dinero en financiar soluciones. Naciones Unidas lo que propone son los ODS, que son esos con colorcito. Stiglitz, este economista muy famoso, dice, los ODS sustituyen al PBI. Lo que está diciendo es que la forma que las sociedades miden su progreso, que es el PBI, está cambiando por los ODS.
Ya no importa cuánto se crece, importa qué objetivos de desarrollo que aseguren la sostenibilidad a largo plazo del mundo se están cumpliendo. La buena noticia es que Uruguay performa muy bien en los ODS en el mundo, mucho mejor que en PBI. Vamos un paso más. Finanzas sostenibles. Esto es, ¿cómo se entiende esto a nivel mundial? ¿Qué es lo que está pasando? Y como economista me gustan los números, les invito a pensar un poco en estos números que están buenos. Primero, son números raros. El PBI del mundo es de 80 trillones de dólares. Un número que es muy difícil incluso de dibujar. ¿No? Para que tengan idea, Uruguay tiene 50 billones. O sea, es 80 trillones. El gap financiero, es decir, si queremos llegar a los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, se necesitan 4.2 trillones de dólares por año. Son cuentas que economistas que como nosotros y Pastorino hay que nos hacen hacer y bueno, obviamente son estimadas. Pero entonces, 80 trillones, pero se necesitan 4.2 trillones por año. Es decir, es bastante difícil poder financiar los objetivos ODS. Pero la buena noticia es que los activos financieros totales del mundo son 380 trillones de dólares. Es decir, el dinero, dinero de emisión, dinero en acciones, dinero en los mercados de capitales, dinero en divisas, todo ese dinero del mundo calculado son 380 trillones. Entonces, solamente canalizando el 1.1% de los flujos financieros, podríamos estar financiando los ODS. Esto es la potencia del sistema financiero. Y me parece que no es algo menor, sobre todo cuando lo vamos a bajar, o lo que estaba diciendo Martín acá, ¿no? Esta es la conexión. Importa que ahora hay créditos, hay fideicomisos ganaderos, hay créditos para, a través del financiamiento, si nosotros canalizamos financiamiento en actividades productivas sostenibles, vamos a mejorar la situación general. Esta es la idea, este es el racional. ¿Qué son las finanzas sostenibles entonces? Son eso, son las finanzas, las inversiones que incluyen criterios de inversión, perdón, que incluyen en los criterios de inversión los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Con Pastorino acá vivimos mucho tiempo en el mundo bancario, somos hijos del mundo bancario, somos ex BBVA y somos analistas de empresas, o sea, nosotros analizamos muchos balances. Para darle plata a una empresa uno ve cómo está el balance, nos va a pagar, no nos va a pagar, le va a ir bien, no le va a ir bien, cómo está enfrentando la cosa. La finanza sostenible lo que dice es hay que además analizar el impacto que tiene esa actividad para el crédito. Hay que analizar qué impacto tiene, impacto en el ambiente, impacto en la sociedad, impacto en el género, impacto en la comunidad, a los bifes. ¿Cuántas mujeres tienen en su directorio? ¿Cómo viene con el tema fiscal? ¿Tiene juicios laborales? Ese tipo de cosas se están empezando a incluir en los análisis de crédito. ¿Por qué? Porque se quiere darle crédito a ese tipo de empresas. Es decir, ahí abajo quiero decir, los bancos, los fondos de inversión y otros vehículos de inversión, como los fideicomisos, además de analizar la viabilidad económico-financiera, se analiza y reconoce el impacto que la actividad financiera tiene en la economía. Ejemplos concretos. A mí me gustan estos de arriba, son bancos. Hay bancos éticos, yo estoy bastante vinculado a este mundo, bancos éticos. Yo estuve en Italia, en la banca ética Popolare, es enorme. Estuve en un fondo de inversión de la banca ética, 7.000 millones de euros de italianos. Trío dos Bank es el banco ético de Holanda y en España. Vancity es el principal banco de Canadá. Salió banco número uno en la revista Forbes. Estos bancos están creciendo mucho, no tienen tanta publicidad. Pero después tenemos bonos verdes, los habrán conocido. Está el bono Pampa de UTE, del parque eólico, ese es un bono verde. Porque estamos financiando energía renovable. Microvivienda verde, esta es una experiencia peruana. Préstamos más baratos y mejores para casas con eficiencia energética, para casas construidas con insumos renovables, para casas para poblaciones vulnerables, para casas monoparentales de hogares femeninos. Se le presta especialmente a esos casos en mejores condiciones. Estos fondos son muy grandes. Bonos de impacto social que les voy a contar. Y Uruguay tiene, aquel logo al final es del BBVA, tiene un bono verde. BBVA sacó un bono verde. Es decir, hay experiencias en Uruguay Yo esto, yo a veces lo digo y suena feo, pero en todo el mundo hay mucho dinero, hay mucha liquidez, y de esa liquidez hay mucho interés en invertir en impacto. Esto también es como un mapa general de todo lo que hay en esto. Este mundo ya hace rato que está funcionando. Entonces, acá tienen, por ejemplo, me gustaba esto, ¿no? SME Impact Fund, me pidió Fernández que hablara un poco en inglés, es un fondo especial de microempresas africanas. Abajo tienen Fashion Impact Fund, que es un fondo que financia diseño de ropa femenino o masculino, yo, perdonen, especial que genera actividad productiva local. Bueno, en fin, Australia, tal. Acá Oikocredit está presente en Uruguay. Y después, bueno, no quiero entrar demasiado, allá Citawi, Citawi es Brasil, Sumatoria es Argentina, TRE Investiendo con Causa Brasil, Doble Impacto es Chile. Esto ya está muy presente en América Latina. Son fondos muy grandes. Y arriba, algo de lo que hay en Uruguay. Sistema B, DERES y el Pacto Global de Naciones Unidas. Instituciones que ya están trabajando en esto. Siguiente tema, ¿qué son las inversiones de impacto? Esto es un poco más técnico, así que vamos a hacer como un esfuerzo, voy a tratar de hacerlo rápido igual. En el mundo de las inversiones tenemos, de la izquierda, las finanzas primero, que son las inversiones tradicionales. Yo invierto en busca de mayor retorno, esto es, quiero plata, quiero ganancia, lo único que importa es ganar. Y en la punta más derecha, la filantropía. Yo, la caridad. Doy plata sin importar, no quiero retorno. En el medio están las inversiones de impacto. Son inversiones que tienen retorno, o sea, que tienen tasa de ganancia, pero también aseguran impacto. O sea, hay un lugar en donde uno puede invertir con ganancia, pero también producir impacto. Pero también hay otro lugar en donde solo se invierte con ganancia. Voy a salirme del libreto. Hace años nosotros trabajamos en banco y veníamos conversando. Nuestros negocios no eran santos, y nosotros lo sabíamos, pero nos parecía bien en la medida que daban de ganar plata. Ese mundo ya no existe. Si nosotros vemos la tele, está los bancos verdes, la banca en valores, tal, la banca, ¿no? Empiecen a ver cómo los bancos están cambiando también su discurso. Es decir, esto no es una moda. Es un nuevo espacio entre el trade-off de riesgo-retorno. No es solo un tema de más riesgo, más retorno. Ahora yo quiero retorno, pero con impacto. Esto cambia las finanzas. Ahora, las inversiones sostenibles y las inversiones en impacto, esto que está acá, también aseguran que a los emprendimientos, a las empresas que realizan actividades con impacto, cuando se financian a tasa más baja, a plazo más largo y mejores condiciones. No quiero, esto es más técnico, creo que se me fue un poco la mano. Inversiones de impacto hay de todo tipo. Tenemos bonos, tenemos equity, que son acciones, tenemos los préstamos comunes y corrientes, tenemos movilización, estos son los crowdlending, todavía no ha venido mucho en Uruguay, pero es una pantalla en la computadora que dice, hay un emprendimiento de tal cosa y se financia, entonces yo entro como inversor y elijo qué invertir. Eso es la movilización, es una forma española de decir crowdlending, esto va a venir en Uruguay, es muy interesante. El mezzanine también está en inglés, es como la mezcla entre crédito y acciones, esto se usa mucho, yo se los cuento porque me parece interesante, en Silicon Valley y todo ese mundo se llama notas convertibles o convertible notes en inglés, que es, yo te doy un préstamo, si no me lo pagás, lo convierto en acciones. Entonces es una mezcla entre préstamos y acciones y se usa mucho en empresas que están empezando. Eso también viene de la mano del impacto. ¿Por qué? Porque hay fondos que están dispuestos a invertir de esa manera si atrasa impacto. Es decir, si haces impacto, yo te presto plata. Si no me la puedes pagar, me quedo con parte de tu empresa. Todo esto se define de antemano. Y después, garantías de impacto. Yo pongo garantías. Esto se usa mucho con los multilaterales. Los multilaterales ponen garantías para operaciones con impacto. El BID, el Banco Mundial, todos. Bien, bonos temáticos. Esto yo lo estoy como tal. Esto es modo metralleta, yo les tiro, se queden con una idea, pero vamos a... Hay tres tipos de bonos, hay más y cada vez van habiendo más. Los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles. Bonos verdes son bonos. El bono es una estructura financiera que junta plata para hacer algo, ¿no? Es decir, yo es como una bolsa de cosas. Este bono financia, un bono verde financia energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética, residuos, construcción sostenible. Sé que el ministro está en esto. Imagínense una obra de construcción que tiene una volqueta con un tipo de residuo especial. O sea, hay, como nosotros separamos la basura, si no hay que empezar a separarla, una volqueta especial de un tipo de residuo, por ejemplo, en hormigón, que después se tritura y se usa de árido para otro, para nuevo hormigón. Estas obras se llaman construcciones sostenibles, entre otras cosas, evidentemente. Recursos hídricos, forestación y bosques. Forestación está dentro de los bonos verdes. Turismo sostenible, o también un ámbito muy interesante. Y les hago notar que abajo aparecen los cuadraditos de los ODS, porque cada cuadradito me dice qué cosa está ocurriendo, a qué ODS está apuntando ese bono. Y entonces empieza a tener sentido esta lógica de los cuadraditos y los colores, porque son una señalización, y voy a terminar mucho con eso, con lo importante que es señalizar estas cosas. Los bonos sociales son un poco más complejos, pero son bonos que puedan financiar educación, igualdad de género, pymes, vivienda, salud, todo esto son bonos sociales, tiene esos ODS. Ejemplo de bonos sociales, el otro día me conversaba, decir, bueno, Uruguay tiene posibilidad de invertir en vacunas, en la generación de vacunas. Ah, ¿podemos generar vacunas? ¿Sí podemos ser un centro logístico de generación de vacunas latinoamericana? Sí. Bueno, eso podría ser financiado con un bono en salud. Bonos sostenibles son de verdes y de salud, es decir, bonos en las dos cosas. Y después tenemos los bonos linkeados a ODS, que estos son nuevos, los SDG Linked Bond, que se están usando. Antes se usaban en empresas, había un par de casos, y ahora están usando los países. México es el precursor, Chile ya empezó a hacer, y ahora Uruguay va a ser un bono linkeado a los ODS. Uruguay va a emitir deuda externa verde. Uruguay se va a endeudar para financiar la transición verde. Y lo hace porque los compradores de deuda uruguaya le pidieron que la próxima deuda fuera verde. Bien, ejemplos concretos. El bono soberano chileno, ya lo dije, ya lo comenté, tuvo la deuda esta fue 890 millones a 7 años, después hizo otra segunda de 1.480 millones a 15 años. Uruguay está pensando en emitir un bono de 1.000 millones de dólares, bono linkeado a los ODS, así que veremos. ¿Sí? ¿Va, Martín, la que viene? Bueno, Uruguay, bono sostenible. Esto, ya me adelanté. Está en construcción, va a salir. Se fue el ministro, pero creo que es entre julio y agosto creo que sale. Y va a ser un efecto muy grande a nivel de los mercados. Esto es más complejo, pero desde Naciones Unidas nosotros estamos armando un bono para la segunda transición energética. Junto con los bancos, nosotros estamos haciendo un bono para financiar modelos de transporte eléctrico. Escucharon por ahí, CUTSA está cambiando la flota. Hay una importante apuesta a la movilidad eléctrica, a los ómnibus eléctricos. El proyecto de hidrógeno. El hidrógeno es la solución para el transporte de carga. Me tocó hablar con algunos empresarios forestales grandes de la celulosa y dicen, nosotros tenemos en agenda el cambio de la matriz de toda la maquinaria asociada a lo forestal. Transporte y las máquinas de cosecha y todos servicios. Bombas de calor para las industrias, calderas, todo esto se va a financiar con este fondo. Nos sobra energía eólica, ¿cómo la podemos usar? Es cómo podemos financiar la segunda transición energética. Ya tenemos eólicos, nos sobra energía renovable, ¿cómo la podemos tratar? Uruguay es uno de los pocos países del mundo que puede generar hidrógeno verde. Hidrógeno es un proceso de eólisis que se da con el agua, separar el H2 de la molécula de oxígeno. Eso se hace con mucha energía. Uruguay tiene energía excedente, renovable, para producir hidrólisis en el agua. Ese hidrógeno es verde. Muy pocos países en el mundo tienen excedente de energía renovable. ¿Qué quiero decir? Uruguay puede pasar a ser productor de energía por primera vez en su vida y exportar hidrógeno verde al mundo. ¿Cómo puede funcionar en Uruguay? Vamos arriba. Esto es un ejemplo. Bien, bien, bien bajado a tierra. Lo hablaba con Perdomo. lechería. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo podemos financiar la lechería con una lógica verde? Este sería el ejemplo. 3.300 establecimientos productivos, 44% son productores familiares en el sector lechero uruguayo. 5% del territorio nacional está ocupado por las cuencas lecheras. Algunas cuencas bastante comprometidas, por otra parte. Cuando se compromete una cuenca, se compromete un sector importante del territorio que está trabajando en ese eje. Emplea 20.000 personas, 36% son mujeres de las empleadas. Lechería Uruguaya alimenta a 20 millones de personas. Tenemos 455, el stock son de 450.000 vacas con una producción de 2.300 millones de litros de leche. Entonces, podemos pensar en un bono lechero que cumpla, o sea, vamos a invertir en este sector y nos aseguramos el cumplimiento de el ODS 8, trabajo decente, el 9, industria e innovación, el 2, hambre cero y el 5, que es género. Y en cada uno de estos ODS nos comprometemos a cumplir una meta específica. Quiero que ustedes entiendan cómo esto se articula, cómo esta historia de los ODS y las metas se terminan articulando en un bono que se compromete en cumplir estas metas. No quiero complicar esto, pero esto es toda una teoría de cambio que dice qué necesidades tiene el sector, qué actividades podríamos tener. Compra de terneras de cría de productores, cría y recría en campo especializado, que a veces son propiedades cooperativas, venta de vaquillonas financiadas. Lo que estoy proponiendo, o lo que estoy pensando, soy un economista y me dedico un poco a eso, es qué pasa si nosotros le compramos las terneras a los tamberos, le estamos dando plata, y después, cuando sean, la podemos llevar a un campo de recría y después se la volvemos a vender como vaca o vaquillona financiada, contra remisión de leche. Le estamos dando, por un lado, más liquidez y, por otro lado, le estamos financiando y aumentando la producción de leche. Eso sería una solución. Hasta ahí es un bono como cualquiera, pero lo que pasa es que le vamos a pedir a los tamberos que mantengan la calidad de sus tierras, la forma en que está trabajando, que lleve una contabilidad cuántas mujeres trabajan y si puede contratar más y si puede mejorar la paga mejor, etcétera, etcétera, y vamos cumpliendo los ODS. Entonces, al final del día, podríamos tener un bono de lechería sostenible en el Uruguay. ¿Sí? Compromiso de cumplimiento de metas sostenibilidad, financiar el desarrollo de los establecimientos de recría, comprando terneras con la opción de recompra con financiamiento contra remisión de la industria. Una idea. Esto es una idea. Y sería un bono verde. Otro bono sería igual, es ganadería sostenible. Más rápido voy por acá. No, a ver, antes. Y ya, mirá, ya estoy terminando. Básicamente, ¿cómo podemos financiar modelos ganaderos con lógica sostenible? Tendríamos que entrar a meternos en la reducción de emisiones de CO2, ver cómo se da la captura, cómo se da la ganadería en pasturas naturales. La buena noticia es que ya se está haciendo todos estos cálculos. Esto es una realidad a nivel del Ministerio, a nivel del Ministerio de Ambiente, a nivel del Ministerio de Ganadería, Ganadería y Cambio Climático. Hay muchos programas que están en esto. Todo lo que ustedes han escuchado sobre pastoreo racional, todas estas nuevas prácticas se están empezando a estudiar mucho porque nosotros, esta es la que viene, lo que estamos buscando, y estoy terminando, es que todo esto se termine materializando en un sello. Eso es fundamental. El sello es de producción sostenible. Podríamos tener un sello de carne sostenible. El productor que produce de manera sostenible, vende a la industria que le compra porque su producción es sostenible y le pone el sello en el paquete de carne que se vende a los mercados más exigentes como carne sostenible. Algo de eso estamos viendo, pero eso es poner en valor las condiciones sostenibles de nuestra producción sobre pastura natural, que esto se da en gran parte del territorio. Entonces, podríamos tener carne sostenible, leche sostenible, ganar mercados, reposicionarnos y entender, por eso la frase de Einstein, entender este problema como una nueva forma de mirar y entender la economía y la sociedad. No es una moda que nos viene a atacar, esto es una nueva manera que tenemos que incorporar, porque si no, va a ser tarde. Termino. Un concepto que quiero dejarles, se lo manejamos mucho en Naciones Unidas, se llama Building a Better Future, que es, siempre tenemos que decirlo en inglés, pero significa es una reconversión verde. ¿Cómo podemos aprovechar la pandemia para salir más verdes en una reconversión verde, en reconstruir un mundo mejor? La buena noticia es que Uruguay, en cumplimiento de ese, es el segundo de Latinoamérica después de Chile. Es decir, estamos performando mucho mejor a este nivel. Entonces, lo que nosotros llamamos es a aprovecharnos del momentum. Hay un momento especial para esto. Esto se está dando, hay que aprovecharlo. Esta reconversión, tenemos que salir mejores preparados para el futuro y más verdes. Creo que estoy. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Un poco la idea de esta presentación, pasar un poquito para adelante, Diego. Es ir a un caso práctico, concreto, bajar un poquito el nivel de abstracción de lo que estaba planteando Diego y estudiar esto de las finanzas sostenibles, cómo lo tenemos y cómo lo estamos viendo desde el punto de vista desde el INACOP concreto. Y además bajando el número de ceros, por supuesto, ¿no? Muchísimo el número de ceros de los números que planteaba un poco Diego. ¿Cómo está estructurada la presentación? En dos partes, digamos. Al principio, las herramientas que tenemos y que están disponibles para el cooperativismo y para las entidades de economía social. Y la última parte, que una visión desde nuestro lugar de cómo vemos las fortalezas, las debilidades y sobre todo los desafíos que tenemos hacia el futuro desde nuestra óptica y de cara al tema de finanzas sostenibles, como el presidente dijo al principio, de este compromiso que tenemos asumido. Bien, en la primera parte, lo vamos a pasar bastante rápido, son las herramientas que tenemos disponibles para el cooperativismo y las entidades de la economía social, que podemos dividirlas básicamente en tres grandes grupos. Un primer grupo que están enfocadas hacia emprendimientos incipientes, nuevos, que son típicamente la incubadora, Incubacop, y algunas de las prestaciones que tiene el PROCOP, el Programa de Formación Cooperativo. Un segundo grupo de herramientas que son herramientas típicamente financieras y que tienen mucho contacto, voy a hacer un poco más hincapié en esas, con el tema de finanzas sostenibles, que es el Fondo de Desarrollo en sus dos versiones de acceso, que es por ventanilla y a través de convocatorias, y el FRECOP, que es un fondo rotatorio de créditos. Y un tercer grupo de herramientas que nosotros le llamamos en apoyo a la mejora de las capacidades competitivas. Dale nomás, Diego. Bien, vamos con el Fondo de Desarrollo. En este caso, es en el único que voy a poner un poco las condiciones que solicitamos, qué es lo que pide la ley, básicamente porque tiene mucha relación con lo que decía Diego al principio y que es el que tiene más contacto con esto, ¿no? Es decir, a ver, la ley, para poder acceder a los beneficios del Fondo de Desarrollo, primero hay que ser o cooperativa o autogestionada o una entidad de la economía social, ¿sí? Segundo, ser un proyecto productivo. Ahí empieza ya una restricción, es decir, por ejemplo, las cooperativas de vivienda no podrían acceder a estos beneficios concretos. Tercero, cumplir con estos 6 requisitos mínimos. A ver, el último es bien claro, tienen que estar alineados los objetivos estratégicos del Poder Ejecutivo. En el resto de los casos, por supuesto, tiene que ser viable y sustentable económica y financieramente, y en eso todas las instituciones que dan créditos o las instituciones financieras más o menos pedimos las mismas cosas y hacemos los mismos análisis. Ahí no hay mucha cosa diferente. Lo que ya establece esto, y ya lo miramos hoy en el equipo técnico y medimos algunas cosas y otras no, y ya me voy adelantando a las debilidades o los desafíos que tenemos, tiene que ver con esto que hablaba mucho Diego del impacto, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el impacto ambiental y el impacto social, que es lo distinto, ¿no? Bueno, básicamente la ley exige mirar el tema de la generación de empleo y descentralización, y eso lo medimos, eso sí lo medimos. Pero, por ejemplo, el tema de promover contextos organizativos favorables a nivel personal y profesional, como lo establece, ya es un poquito más subjetivo. Ahí empezamos a ver un poquito los problemas que nos enfrentamos cuando esto lo bajamos a tierra, a análisis, ¿no? Y por otro lado, el otro tema que plantea en el caso este de la ley es el tema de ser ambientalmente sustentable, ¿sí? Y acá lo que en realidad miramos es si cumple o no cumple con la parte legal, digamos, lo que tiene el marco normativo, ¿sí? Y eso, para eso tenemos una técnica especializada que es lo que mira. Ahora, si uno piensa, como les decía, si entran por ventanilla los proyectos, es fácil porque en realidad es uno a uno, digamos, no hay una comparativa. Entonces, si no tengo una forma de medir, bueno, no pasa nada porque es sí o no. Pero claro, cuando hacemos convocatorias para poder después comparar cuál tiene mayor impacto o cuál no en cada uno de estos temas, ya es un poquito más complejo. ¿Se entiende un poquito los problemas y los desafíos que vamos a tener? Bien, pasar más. Bueno, muy brevemente, las condiciones no voy a comentar mucho, están en la página, digo, la pueden ver, digamos. Y por el otro lado, los cinco programas que tenemos, las cinco líneas programáticas que tenemos en el Fondo de Desarrollo están ahí. 13 cumplen con topes con créditos, con líneas de créditos, 12 es a través de convenios y por lo tanto nos apalancamos con otras instituciones para cumplirlo. Básicamente la idea que me interesa que se queden es que en el caso del acceso por ventanilla, los fondos reintegrables, en realidad nosotros adaptamos la estructura financiera y las condiciones al proyecto y no al revés, ¿sí? Por supuesto con ciertos límites, digamos que son las condiciones. Pero en definitiva, esa es la lógica. Miramos el proyecto, miramos su flujo de negocio, miramos su flujo de caja, vemos las posibilidades de garantía y a partir de ahí tratamos de adaptar las condiciones de amortización, de garantía, de plazos, ¿sí? Pasar más. La segunda forma de acceder al Fondo de Desarrollo es por convocatoria. En este caso, siempre tenemos un socio estratégico, en este caso el ejemplo del Ministerio de Industria, que es una convocatoria que está vigente, digo, hasta el 31 de mayo. Entren a la página, consulten las bases y cualquier consulta estamos para evacuarlas. Ahí están las condiciones, pero lo importante en estos casos es que nos complementamos con las instituciones que tenemos cosas en común, ¿no? Objetivos estratégicos en común. Por supuesto, quien delinea la política industrial del país es el Ministerio de Industria, nosotros tenemos el cometido de desarrollar el cooperativismo. Entonces, obviamente, hay una intersección que es donde nosotros nos ponemos de acuerdo y nos apalancamos, tanto en temas de recursos humanos como de recursos materiales. Y por lo tanto, ahí tienen las condiciones de topes máximos reintegrables, no reintegrables, las condiciones, tasas, plazos. Digo, eso no voy a entrar mucho, pero sí me interesa, en este caso, por ejemplo, ambas instituciones teníamos la idea de desarrollar la mejor inserción de los proyectos en las cadenas dinámicas. Dale para adelante. Otro ejemplo de que esto además es vivo es esta convocatoria. Esta es una convocatoria nueva, también con el Ministerio de Industria. ¿Qué vimos? Esta es la sexta edición, en realidad, de la anterior. ¿Qué vimos en alguna de las anteriores y algunos proyectos que quedaban afuera? Que cuando terminaban presentando el proyecto de inversión final, nos dábamos cuenta que estaba un poquito disociado con la realidad de la empresa y la del mercado en ese momento. Entonces, ¿qué dijimos con el Ministerio? Bueno, vamos a hacer una convocatoria un paso antes. Cuando estén la idea, cuando estén pensando ya o tengan un preproyecto, vamos a hacer convocatorias a esas ideas a los efectos de, por otro lado, hicimos un llamado a seleccionar consultores especialistas en temas de diagnóstico integral de gestión con pata en lo tecnológico para poder aprovechar esa lógica. Y entonces hoy está esta convocatoria que en realidad es simple de presentarse porque es la idea, hay alguna información más, entres a la página si quieren que está toda la información y esta vence el 31 de marzo del 2022. Dale lo más. Tenemos un espejo con el Ministerio de Ganadería, ¿sí? En este caso, durante el año anterior no hicimos, pero nos tenemos que juntar a definir para este año cuál es la convocatoria que vamos a hacer. En ese caso era para el desarrollo de la producción familiar, pero básicamente ahora son todas muy similares y esta es la lógica. ¿Pasá nomás, Diego? Bien, acá detenerme dos o tres minutos nomás. Esta todavía no está terminada, como decía Martín Fernández al principio. Estamos terminando de hacerle algún ajuste. El socio estratégico acá son las Cooperativas Agrarias Federadas, CAF. Estamos en permanente vínculo con ellos y con sus técnicos y a través de sus técnicos con los técnicos de las cooperativas de base. Y entonces estamos retroalimentando esta herramienta a los efectos de que sea una herramienta que realmente sea útil y sirva para el usuario final. Trataré de explicarlo lo más simple posible. Acá la idea es, el programa se va a llamar Apoyo a la Mejora en la Competitividad de la Cadena Agrícola Ganadera. La idea un poco es que el que lidere este proceso sea la cooperativa, que ya conoce a sus productores, que además los acompaña, los apoya, les da servicio técnico y que este sea un servicio más, el servicio financiero. Vamos un poco a las condiciones. Va a ser un plan piloto, como decía Martín al principio, de $1.5 millones, ¿sí? Y las condiciones por cooperativa, por emprendimiento que se presente, va a ser el máximo de $400.000, con una tasa anual de 4,5%. La idea es que se tomen dólares, pero si lo quieren tomar en unidades indexadas, no hay problema. Y va a tener una línea de crédito durante 3 años. Bien, las cosas que se van a financiar son bien amplias, desde insumos, inclusive hasta semovientes o algún otro tipo de inversión de mediano plazo, porque obviamente la línea es a 3 años, ¿no? Pero bueno, esa es la lógica. ¿Cómo va a funcionar? En su momento, cuando tengamos todo cerrado, vamos a avisarle de la convocatoria, van a tener un plazo las cooperativas para presentar un proyecto, ¿sí?, con sus características, con muchas de las cosas que vieron en la primera placa, que no voy a volver a repetir, se arma un proyecto, se analiza y se van a asignar cupos para cada una de las cooperativas. Y a partir de ahí se va a poder utilizar el producto. ¿Pasa una más? Que ahora, esto es un poco la vueltita de tuerca que le teníamos que dar. ¿Por qué? Porque lo que viene a solucionar esto y el problema que teníamos era la restricción al acceso al financiamiento en condiciones competitivas de los productores y fundamentalmente pequeños y medianos, que son los que en general tienen más problemas para el acceso al financiamiento. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A través de un fideicomiso, como decía Martín al principio, el fideicomiso ganadero cooperativo. El fiduciario va a ser CAF, Cooperativas Agrarias Federadas, y en definitiva la idea va a ser muy simple. La operativa entre los productores y las cooperativas va a ser como hasta ahora y se va a documentar de la misma manera. La diferencia es que la cooperativa le va a solicitar al Fondo de Desarrollo la asistencia financiera a partir de los cupos que hablamos, y entonces la asistencia financiera se va a dar en la medida de que se transfiera el ganado en garantía a ese fideicomiso, y eso lo va a hacer el productor. ¿En qué condiciones? Por una vez y media el crédito que pida. ¿Sí? Espero haber sido claro, si no, bueno, estamos abiertos obviamente a preguntas. Dale nomás, Dios. Bien, ¿cómo voy? Bueno. La otra herramienta es el FRECOP, ¿sí?, el fondo rotatorio. Acá, dale para adelante. Acá básicamente tenemos varias líneas que tienen mucho que ver con las condiciones de cada una de las modalidades, pero básicamente las cooperativas agrarias tienen la posibilidad de, fundamentalmente, la línea general y algunas líneas agrarias específicas que podríamos resumir en la línea ganadera y la línea agrícola. Dale un poquito para adelante. Ahí va. Lo que les decía, o sea, esta herramienta complementa muy bien con el fondo de desarrollo que vimos antes. En realidad es una herramienta más de corto y mediano plazo, hasta 36 meses. Ahí están todas las condiciones, digo, no la voy a repetir, pero básicamente tiene un tope un poquito menor, ¿sí?, de más o menos unos $100,000, pero en definitiva es más flexible a la hora del pedido de información y más rápido en el desembolso y toda la parte operativa, digamos, ¿sí? Pasando más. Bien, esto sí lo voy a pasar un poco más rápido porque en realidad no tiene tanta relación, pero sí para que conozcan todas las herramientas que tiene el instituto. La incubadora, lo que hablaba, es un dispositivo institucional bien interesante porque posiciona de arranque a las cooperativas en sectores estratégicos. Funciona, digo, está todo en la página, en general es por convocatoria y ahí más o menos estaría aproximadamente cuándo se va a hacer la convocatoria. Bien, el PROCOP. Esta es una herramienta bien interesante, ahí están todas las características y las condiciones, pero en definitiva va desde capacitaciones estándar, bien estándar, hasta lo que se llama capacitaciones prácticas, es decir, por ejemplo, acompañarlos y ayudarlos a presentar un proyecto de inversión al Fondo de Desarrollo o a otra institución, digamos. Es bien amplio la posibilidad de los beneficios que tienen. ¿Tenés un poquito de agua ahí? ¿Te metes ya? Bien. Bien. Perdón. Meter todo esto en 15 minutos no era fácil tampoco, Martín, no seas mal. Bien, disculpen. Bueno, esta es una convocatoria específica del Ministerio de Industria que tiene para cooperativas, funciona bastante parecido, solo que las condiciones las fija el Ministerio y ahí tienen un poco las condiciones de la última. Está previsto en este 2022 también tener una nueva. Pasa nomás. El programa de mejora gestión, un programa bien interesante, tiene técnicos especializados, consultores que conocen bien la herramienta y que acompañan a las cooperativas en cuanto al todo el tema del diagnóstico, los capacitan, e incluso los acompañan hasta lo que es el reconocimiento del más valor cooperativo. Dale nomás. El reconocimiento más valor cooperativo, que es un reconocimiento que da INACAL a las prácticas cooperativas, como dice bien, de calidad y con foco en la innovación. Y después tenemos un universo muy grande de convenios, y entonces en la medida de de entender que nuestro público objetivo le falta alguna herramienta, ¿sí? Ahí están los loguitos nomás, pero digo, tenemos muchos convenios desde ministerios hasta institutos especializados en determinadas áreas, como ven, incluso convenios con organismos internacionales. Por lo tanto, tenemos una gran paleta de posibilidades de herramientas en el caso de que no existieran para poder apalancarnos con especializados en los temas para poder disponer de más herramientas. Y por el momento, bueno, estamos trabajando un poco en el tema de innovación, pero en el resto creemos que hay una amplia gama de herramientas posibles. Sobre el final, lo que les decía, dale una más, fortalezas. A ver, muy resumidamente, estoy ahí sobre la hora. Las fortalezas que nosotros vemos, tanto desde el punto de vista del instituto como del cooperativismo, son básicamente estas, ¿no? Es decir, bueno, como vieron, hay una amplia gama de apoyos posibles en el instituto. Además, el instituto tiene una unidad de seguimiento que básicamente está para los créditos que se dan de acompañamiento, pero que además, obviamente, dialoga con el resto de las herramientas y por lo tanto tienen un adecuado conocimiento del público objetivo que apoyamos, ¿sí? Entonces entendemos que incluir parte de todos estos temas de finanzas sostenibles, esto que hablaba un poco Diego, nos parece que no sería tan complejo por el conocimiento que se tiene. Segundo, los valores, ni hablar. Digo, el tema de la importancia que le da el cooperativismo y el movimiento cooperativo desde hace mucho tiempo a estos temas del impacto social y el impacto ambiental ya están incluidos dentro de sus valores, de sus principios, es decir, esto no es nuevo para el cooperativismo. Entonces creemos que eso es una fortaleza. Lo que hoy llama, en general se llama en la bibliografía, el tema de gobierno corporativo o gobernanza, trata un poco de eso, ¿sí? Y la otra gran fortaleza que vemos es el perfil, es decir, más allá de lo declarativo está lo que se hace. Claramente ha habido un crecimiento de cooperativas de reciclaje, hay una preocupación clara de las empresas industriales de reducir los desechos. Bueno, el tema de cooperativas agrarias y bueno, la preocupación de cooperativas agrarias federadas en el tema está muy claro, con varias investigaciones con el INEA, con el MEGAP. Digo, no quiero extenderme mucho más con esto porque está muy claro. Incluso al fondo energético que hablaba el REF, que hablaba Diego, también se nos dio información para que INACOP hiciera una carta a Naciones Unidas presentando el interés, manifestando el interés de participar de ese fondo. Bueno, lo que decía hoy, el Fondo de Desarrollo tiene ya incluido en sus mediciones estas cuestiones, con lo cual creemos también que eso es un avance. Y dentro del Premio de Economía de Uruguay Circular, ¿sí?, de ese programa, hay un apartado para las cooperativas, que de hecho medimos, y hay cooperativas agrarias que han ganado ese premio. ¿Sí? Debilidades. Bueno, esto un poco ya lo deslizamos y verán por el tema de todo lo que ha hablado Diego. La medición en esto de las finanzas sostenibles todavía le falta una vueltita de tuerca, digamos. Sí, está muy bien desarrollado, pero también tiene que ver con el porte, el tamaño de las inversiones, ¿no? Y ahí hay una cuestión de costo-beneficio que habría que ver cómo buscarle la vuelta para que en estos casos también pudiera aplicar a de repente inversiones un poco más pequeñas. La inversión, básicamente hay muchas estas soluciones tecnológicas que apuntan a estas cuestiones que no solo son de un porte que el instituto no tiene para acompañar, sino que además muchas veces su periodo de repago puede llegar a exceder la inversión, ¿sí?, el proyecto, el plazo del proyecto. Por lo tanto, ahí podemos ver una debilidad, habría que buscarle una vueltita de tuerca. Y después, bueno, tener técnicos especializados en estos temas para cooperativas, sobre todo pequeñas y algunas medianas también, no es tan simple, ¿sí? A veces hasta tienen dificultades para sostener técnicos especializados en temas financieros o de producción, con lo cual esto sería una cuestión más. Dale nomás, Diego, y ya voy terminando, más o menos en plazo. Los desafíos, a ver, los desafíos más importantes para nosotros tienen que ver con cómo incluimos dentro del análisis todas estas cuestiones, ¿sí? Que a los efectos prácticos a veces pueden tener alguna complicación. Ya dijimos, hay un paso hecho, pero hay que profundizarlo mucho más. Segundo, analizar la pertinencia de repente de extrapolarlo al resto de las herramientas que no son financieras. Bueno, ese también es un desafío. También tiene que ver con el costo-beneficio y también estaría bueno tener informes de sostenibilidad. Bueno, esas cosas también las hemos hablado mucho con Diego. Más simples de probar que están cumpliendo con esas cosas que no una cosa muy costosa y muy compleja. Establecer parámetros, esto es una cuestión que de repente en nuestro caso no es tan compleja porque no hay actividades en el cooperativismo muy sensibles a estas cuestiones, pero ahí también cabría preguntarse si en actividades muy sensibles vale la pena financiar inversiones que vayan en reducir los impactos negativos y no en hacer impactos positivos. Y esa es una discusión también bien interesante que además es a nivel mundial, digamos, no solo a nivel nuestro. Bien, pasá las últimas dos. A ver, esta es la que me parece la más importante, ¿no? Poder tener la capacidad de promover y desarrollar mecanismos de incentivo, como la digo, más que el tema de castigar, es esto de pensar cómo hacemos para que se metan en estos temas, pero desde incentivarlos con cierta lógica, ¿no? A los efectos de que puedan entrar en estos temas que son bien interesantes. Y por último, bueno, incorporar al seguimiento. Hay un seguimiento de riesgo de crédito, también tendría que haber un seguimiento de estos temas, más o menos en tiempo. Muchas gracias.
Bueno, simplemente para finalizar, agradecer nuevamente a Calmer, a las Cooperativas Agrarias Federadas, al SDG Fund, por acompañarnos en la jornada de hoy. Como habrán podido observar, son tiempos que se nos vienen muy desafiantes, pero claramente en el nivel del sector cooperativo estamos en condiciones de brindar un desarrollo sostenible y esto es más que un desafío, una gran oportunidad. Desde el Instituto, el placer de estar por primera vez en la expectativa nacional y seguramente no va a ser la última. Muchísimas gracias.